¿Cómo andan todos? Soy Flor Pérez Taboada. Esto es Alma y Vida, transmitiendo desde mi casa en Uruguay, en Montevideo. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo les está tratando esta primavera tan extraña? ¿Están contentos? ¿Cómo andan? La gente que está en el chat me pueden contestar, los otros no. Así que por ahora, hasta que no desarrollemos un poquito más nuestra capacidad telepática, me voy a conformar con que me están saludando. Ser me está saludando. Hola, Flor. Ahora estoy leyéndolos en el chat. Dori Elena dice, Alma y Vida, ese programa nuevo que nunca lo he escuchado. Bueno, les recuerdo que yo estuve en el 2015-2016. Así que esta es la segunda temporada. Soy nueva, pero más o menos. ¿Cómo andan todos? Les iba a compartir hoy información muy linda de que el fin de semana estuve en el evento de Crayo en Argentina. Pero más allá de contar lo que pasó en el evento, porque son cosas que a veces son bastante intransferibles, más allá que fue un evento de 7 horas el sábado, 7 horas el domingo, imagínense que es un poco lo que yo puedo en un ratito volver a transmitir, pero me parece que para mí estuvo muy bueno y tienen cosas que quiero recalcar o que me sirven de disparador para contarles apreciaciones mías más personales y demás. Así que, bueno, también les comento que estoy armando un encuentro acá en Uruguay para la gente que está en Uruguay, para fin de mes, trabajando sobre lo femenino, ¿no? El poder femenino, el sagrado femenino y el cuerpo femenino. Somos 3 personas. Voy a ir dando más detalles concretos, pero por ahora les aviso que es el sábado 25, que dura toda la tarde, que tiene que ver con la danza y tiene que ver con la bendición de útero y el trabajo energético con nuestro poder femenino. Pero vamos a hacer que las mujeres muevan un poco las caderas y se conecten con esa femineidad desde un lugar un poco guiado por bailarinas, que eso es un poco lo diferente que va a tener este encuentro. Yo soy flamenca y la otra compañera, que también se llama Florencia, es bailarina árabe. Y bueno, me parece que son dos formas de la femineidad, dos arquetipos fuertísimos. Así que queremos transmitir, no va a ser una clase de baile para nada, sino simplemente conectarnos con el cuerpo, que no sea simplemente un taller en lo energético o desde cierta información, que siempre se trabaja, ¿no? Alguna cosa hablada, pero la idea es que va a ser siempre más bien con la música, con el cuerpo y con la bendición de útero. Además, trabaja todo desde un ritual energético. O sea que yo me imagino una tarde totalmente mágica, transportándonos a la antigüedad, ¿no? A la época en que la danza del vientre eran las sacerdotisas de Egipto, donde trabajaban la energía del chakra y no era una cosa como luego se volvió. La impresión en Occidente siempre ha sido que la danza del vientre es algo como más de cabaret, ¿no? De una chica linda bailando medio desnuda, y lamentablemente hay poca información sobre los ancestros de esta danza, ¿no? Los principios. Y bueno, y la mujer hoy en día hemos perdido mucha conexión, ¿no? con nuestras caderas, con nuestro útero, nuestra pelvis y toda esa zona que en la danza árabe se masajea con el movimiento, por decirlo así, tiene una gran activación. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, porque soy bailadora de flamenco, entonces para mí todo este tema de la energía de la sanación siempre va en mi vida como un interés muy grande, pero siempre de la mano de mi parte artística, de mi parte física, de ser bailarina y de conectar también, ¿no? Cómo se enraiza, cómo se eleva. El flamenco tiene esa otra cosa que es zapateo hacia el piso y a la vez levanto mis brazos hacia el cielo, ¿no? El cielo y la tierra. Y tiene esa cosa pasional que es el corazón, ¿no? No descuidar nunca cómo me siento. Es una mujer súper bien plantada, con una presencia muy fuerte, con un carisma, con un temperamento. Entonces, bueno, vamos a trabajar, pero no solo así como una imagen, que vean ustedes la foto o que vean las posibilidades de entender esas facetas de la mujer, sino lo vamos a probar un poquito en el cuerpo, sin que nadie se intimide, le dé vergüenza, al revés. La idea es que nos deje de dar vergüenza y nos conectemos con eso. Pero bueno, eso es un pequeño adelanto de en qué estoy trabajando para este mes. Y también les dije que iba a estar dando una charla de nutrición holística en el Congreso de Belleza Holística e Integral, Estética y Belleza Holística e Integral, que es acá en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, a las 11:30 de la mañana, el domingo 19 de noviembre. Esas son mis grandes dos actividades para este mes. Y bueno, yo estoy muy contenta, muy entusiasmada, se los conté y ya está, podemos arrancar con todo lo de Crayon que creo que les va a gustar y que bueno, es un evento me parece muy muy importante para toda la gente que estamos siguiendo, ¿no? Este cambio de energía, este despertar de la nueva era que se generó a partir del 2012, ¿no? La era de Acuario. La energía que está bajando del sol, demás cosas que siempre trabajamos, o por lo menos yo comparto bastante en el programa, como interés mío y como algo que me parece que está bueno. Hay poca información. El otro día quiero contar que me mandó un mensaje de Graciela, que es una persona, una oyente de acá de Colonia, en Uruguay, diciéndome que había escuchado el programa y que quería más información sobre las tormentas solares, porque encontraba que en Google todo lo que se daba de información era muy técnica, ¿no? En cuanto a si hubo tormenta, no hubo tormenta y demás, pero no estaba la faceta esotérica, energética, que yo a veces trato cuando saco el tema, ¿no? De los síntomas con las tormentas solares o de la capacidad de información que nos está bajando en esas tormentas solares muy fuerte, y de activación de cosas energéticas en nuestros cuerpos, sutiles también. Pero bueno, lamentablemente yo esa información no la tengo, yo la veo en una página y de ahí es algo que me va llegando de distintas maneras, a mí me resuena mucho. Entonces, a veces es en un libro, a veces es en una conferencia, a veces simplemente lo intuyo yo misma. Y bueno, digamos, hay que escarbar un poquito para encontrar esa otra faceta, ¿no? Pero bueno, gracias a Graciela por haberse comunicado. Todos están invitados a, si quieren, mandarme el WhatsApp. Es el signo más 598-9142-7775. Y me pueden, bueno, tanto hacer preguntas como lo que necesiten, información sobre las terapias o los talleres o los viajes que hago. Muy bien, están hablando aquí, Ser dice ole, viene pélvica la cosa, la danza del vientre. Era lo que estábamos contando antes. Y Caro Mariel de Chile dice, hola Florencia, feliz que se toque este tema en la radio. Comparto totalmente tus pensamientos, soy danza terapeuta y bailarina de danza árabe. La danza desde siempre ha sido terapéutica. Ay, bueno, qué bueno. ¿Sabés que yo hoy tiré así como un adelanto porque todavía no hemos armado, digamos, el flyer no lo he anunciado oficialmente en las redes y demás, pero bueno, es más o menos lo que les acabo de describir, lo que va a ser la actividad. Y bueno, yo creo que es más para ir y experimentarlo que lo que podamos hablar mucho. Mi idea es eso, ¿no? Que sea una experiencia más bien con el cuerpo y con la energía, y no tanto, no sé, para mí la danza es terapéutica o como el arte es terapéutico. O sea, yo tengo, siendo bailarina y he sido fotógrafa también, diseñadora de vestuario, o sea, para mí todo lo artístico es muy importante en mi vida, me gusta mucho, tengo varias facetas, he escrito, o sea, me gusta escribir y demás. Entonces, siempre siento que el arte lo siento como sanador, ¿no? Y los años en que trabajaba muchas horas bailando, ensayando, dando clases y actuando, realmente sentía que era un estado meditativo, ¿no? O por ahí entraba al ensayo sintiéndome preocupada, angustiada o triste o lo que sea, y realmente después de un par de horas salía nueva y durante esas dos horas realmente me olvidaba totalmente del problema. Ha sido en ese sentido totalmente terapéutico en mi propia experiencia. Pero bueno, a veces todavía no estaba encontrando bien cómo aunar esas dos facetas mías. Simplemente era como que estaba o actuando, dando clases de flamenco, o bueno, soy maestra de Reiki, doy talleres de chamanismo y demás. Y no había como una conexión tan necesaria para no estar escindida, ¿no? En dos partes. Y bueno, ahora le estoy dando forma a eso, ¿no? Ese formato en donde también puedan coexistir el arte y la sanación. Y bueno, sobre todo me parece que es importante reconectarnos las mujeres con esta feminidad, porque hubo una época que nos tocó vivir, porque todo es un péndulo, pasamos del machismo al unisexo, al feminismo, y siento como que muchas veces las mujeres, sobre todo no, las latinas a veces no tanto, pero en otros países que yo tuve la ocasión de vivir, en Estados Unidos, en España, a veces la mujer, por no sentirse objeto, porque no sentirse un adorno y demás, siente como que no es correcto estar excesivamente coqueta, o sea, excesivamente despintada y con una falda. Para mucha gente eso es excesivamente femenina o demasiado pendiente de la mirada del hombre. También creo que las mujeres nos olvidamos cómo caminar con nuestras caderas. Como que muchas cosas se han vuelto muy unisex, desde lo físico hasta lo energético, con esa meta de poder hacer exactamente lo mismo y no ser menos, ¿no? Uno también puede ir a votar, puede manejar un camión, puede trabajar en los mismos trabajos que un hombre, siendo juez o siendo basurera, o siendo como es hoy en día, ¿no? Médico, cirujano. Pero es verdad que energéticamente nosotros tenemos una matriz y tenemos un tipo de energía que es única e irrepetible y no es la del hombre. Entonces me parece que está bueno encontrar ahora una reconciliación con esa, digamos, lo que llaman la diosa, ¿no? La diosa femenina o esa energía femenina tan poderosa y tan específica de la mujer. Y bueno, eso en nuestro trabajo va a ser a través del trabajo de la bendición del útero, de la limpieza del linaje femenino y también de la parte físicamente de mover el cuerpo, hombros, panza, cadera, piernas, todo, buscando un poco reconectarnos y reconciliarnos con ese cuerpo, con esas curvas, con esa forma de ser, esa suavidad que tenemos las mujeres, esa voluptuosidad. Caro dice, sobre todo queriendo competir con el hombre, ¿no? Sí, ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque no creo, o sea, yo estoy en la anticompetencia en general, no solo con el hombre, sino entre nosotras mismas. Muchas veces cuento que mi hija va a un colegio Waldorf, donde la educación es tratando de sacar lo mejor de cada uno, donde no hay competitividad entre los compañeros de clase. Pero bueno, como lamentablemente nos suelen educar para esa competitividad, después como que no nos podemos sacar de encima esa costumbre, ¿no? De estar mirando quién lo hizo mejor o peor. Y competir con un hombre considero que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, los perritos quieren decir algo. Mira, mi perrito, el que está ladrando, sí, es macho y es muy vivo y sabe que lo voy a encerrar en la cocina para que no le ladre a la gente de la calle. Y cuando lo llamé para encerrarlo en la cocina, no quiso venir. Me miró y se fue para afuera. Así que como si no puedo estar 2 horas persiguiéndolo por todo el frente, que tengo un parquecito ahí, un pasto, él le encanta cuidar la calle. Así que sí, él puede ser que ladre en el día de hoy. Se llama Olaf y es el guardián, es un super guardián que tengo acá. Tanto físico como energético. Mi perrito Olaf. Bueno, ¿quieren que les cuente entonces un poquito mi experiencia y mi... Bueno, no sé si decir mi resumen de las cosas que se vieron el fin de semana en el evento de Cryon. Primero quiero decir que tengo que felicitar a los organizadores porque, como yo les contaba, tengo también mi faceta de artística y he trabajado en producción, he estudiado producción y suelo siempre hacer la organización y la producción de los espectáculos o de los eventos en los que también bailo. Entonces sé lo que implica organizar algo y sé que cuando está tan bien hecho es cuando no se nota en realidad, porque todo es puntual, hay la cantidad necesaria de personas dando una mano, el sonido está bien, la traducción está bien, la pantalla está bien, la cantidad de sillas está bien. Me parece que está bueno recalcar y agradecer a la gente que hace las cosas bien porque, bueno, estaba muy bien organizado el evento. Después me acuerdo cuando entré, el evento era en un salón grande de un hotel en el centro de Buenos Aires y realmente éramos 600 personas. Realmente hay que organizar eso y realmente hay que ser también civilizados las 600 personas que estás participando de un evento tan grande, porque si no, sabemos lo que pasa, ¿no? Hay empujones que no, que pará la silla, me tocaba a mí, yo llegué antes. Se notaba mucho, bueno, una cordialidad, una energía preciosa, la gente convidándose con los compañeros de fila, no sé, porque eran muchas horas, ¿no? Hay momentos en que era como todo el mundo queriendo compartir, si tenías una galleta, una pastillita o si querías conversar de algo. Había un ambiente hermoso en cuanto a esa cordialidad y, bueno, y vibracionalmente yo sentí que entraba a una nube llena de gente vestida de blanco, que no era así porque cada uno fue vestido como quiso, pero la sensación energética realmente era preciosa, se sentía una onda divina. Así que desde ese momento ya fue muy disfrutable todo lo que sucedió. Bueno, voy a hacer como si fuera un primer bloque, así que le voy a pedir a Sebas, que es mi operador, ahí en la radio en Buenos Aires, en vivo y en directo, en Mantra FM, le voy a pedir que nos pase un tema que justamente es la persona que estaba tocando el teclado, la música en vivo, durante las canalizaciones, las meditaciones que hubo en el evento. Y también él tocó por su propia cuenta varios temas para que nosotros cerráramos los ojos y pudiéramos absorber divinamente esa música. Así que les busqué un videito de él para que pudieran probar un poquito de qué se trata y recomendarlo por lo menos, por supuesto, también a él. Así que, Sebas, porfa, pasanos el tema de la álmica. Thank you.
Para comunicarse con Florencia Pérez Taboada, puedes hacerlo al móvil de Uruguay, +598-09142-7775. Por mail a sanacionholisticamontevideo@gmail.com. Blog www.florreiki.blogspot.com. Búscala en Facebook como Flor Sanación Holística.
La radio que te acerca lo que más necesitas. 91.9 Mantra FM. 91.9 Mantras.
Bueno, ya volví. Soy Flor Pérez Taboada, estamos en Alma y Vida. Estoy acá en mi casa en Uruguay transmitiendo para Mantra FM. Espero que les haya gustado. El tema era Luca Cervetti. Yo estaba contando que es un músico muy especial y muy, muy del alma, que estuvo participando en el evento de Crayon. Y bueno, ¿quién más estaba en el evento de Crayon? Estaba contando que había muy linda onda, que fue el sábado y domingo pasados en un hotel en Buenos Aires. Éramos 600 personas. Estuvo Kauna Kalei, que es una... Kauna Kalei es una chamana hawaiana de linaje real, y ella, bueno, obviamente vino a consagrar, ¿no?, el evento. Es como la apertura y el cierre, y ella llamó, invocó a los ancestros, honró los puntos cardinales, ¿no?, cómo se trabaja bien en el chamanismo. La mujer estaba muy emocionada, dijo que había sentido una energía como que realmente los que estábamos ahí habíamos abierto nuestro corazón para el trabajo, y que estaba muy emocionada. Fue muy lindo, una señora grande, toda vestida así de hawaiana, y bueno, y se sentía, ¿no?, su sabiduría y todo el linaje que ella trajo. Luego había una pareja que trabajaba canalizando un ser que, como tal como es Crayon, ¿no?, pero que se llama Alcazar, que fue muy, muy, muy poderoso. Y ellos traían una construcción hecha, digamos, mediante planos que bajan en canalizaciones también, tanto los con qué está hecho como el dibujo de geometría sagrada, son canalizados y se llama Stargate, o sea, portal estelar sería, ¿no?, en español. Fue fuertísimo lo que esta pareja, ambos canalizan al mismo ser a la vez, o sea, el hombre y la mujer, y bueno, y bajaron una energía preciosa y también compartieron muchos, ay, qué lástima que, bueno, para los que están en el chat yo lo podría poner, pero no sé. Es una imagen, la verdad, que para los que estamos en la radio solo no la puedo describir, eso es lo que me pasa. De qué se trata el Stargate. Ahí lo puse un ratito en la pantalla. Bueno, y yo no voy a hablar así, si es crayon, si no es crayon, es el Alcazar. No importa, para mí quedó una sensación de que todos eran un equipo, todos estamos conectados. Ellos hablan, toda esta gente sí habla del campo, ¿no? El campo que nos conecta a todos con todos. Mostraron también videos de claquetas, le decimos a los flamencos, ¿no? El metrónomo, habían puesto 30 metrónomos, todos desordenados, por decirlo así. El metrónomo no tiene una pila, no tiene nada, trabaja por una cuestión de la física, que no sé si es la gravedad o cuál de las leyes, que hace que ese metrónomo vaya siempre exactamente como, digamos, como un péndulo, tac, 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 a la misma velocidad, no puede ralentarse ni puede acelerar. De hecho, los músicos y los bailarines lo usamos justamente porque nos marca el tempo, ¿no? Para no irnos para mantener la misma frecuencia de velocidad y no hacer tirones como de acelerar y ralentar, sino que nosotros seamos estables, ¿no?, con nuestro ritmo. Entonces, justamente esa es la característica de este aparatito. Al poner 30 y que cada uno lo dispararon, digamos que hay que tirarle el envión al péndulo, digamos, hacerle un empujoncito y ahí ya arranca. Todos lo dispararon, digamos, con unos segundos de diferencia, los 30. Entonces, cuando vos veías el video, estaban todos totalmente desfasados por bastantes minutos, digamos. 2 minutos y medio creo que duró la transición entre que los 30 estaban totalmente desfasados hasta que de golpe era como que por filas, que estaban 6, suponte, en 5 filas, ¿no? Entonces, bueno, veías que los de atrás se habían puesto los sincrónicos, o no sé cómo decirlo, se habían sincronizado, y después cuando pasó el tiempo, digamos esos 2 minutos y medio, todos se sincronizaron. Es impresionante si entendés la lógica que solemos tener nosotros, ¿no? También de que las leyes físicas son inamovibles y que no hay nada más fuerte que eso. Y hoy en día lo que es la física cuántica nos está mostrando este famoso campo que más bien hace que todos tendamos a la sincronización, a la sincronicidad y al ser uno, ¿no? El famoso somos todos uno y a la vez somos todos únicos e irrepetibles. Esa hermosa contradicción del ser humano, que siendo parte de un todo en donde estamos todos conectados y todos somos parte de la divinidad, a la vez tenemos la característica de que nadie es igual a su vecino, a su pareja, a su padre o a nadie, sino que somos hermosamente únicos e irrepetibles. Entonces, bueno, temas que me parece que ya están un poco escuchados, pero que lo dijo esta gente que yo considero que tiene una autoridad espiritual muy linda de muchos años y de mucha corroboración de cosas que ellos transmiten y que se van viendo, se van ampliando. Lo que hablamos, la divinidad interior, que está adentro, que no hace falta tener un intermediario, una religión. El tema del campo cuántico, que acabo de contar el ejemplo. El tema de crear tu propia realidad, siendo coherente en palabra, pensamiento, obra, ¿no? Pensamiento, sentimiento y obra, cómo uno va creando esa realidad, eligiendo, que también lo he hablado en los programas anteriores, eligiendo uno cómo se expresa, eligiendo uno qué consume, digamos, qué escucha, qué es, qué, que es un poco, bueno, lo que conté que iba a hablar en el congreso, que me invitaron a hablar de nutrición holística, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Qué tipo de colores usamos en nuestra casa? ¿Qué tipo de ropa nos estamos poniendo? ¿Y qué tipo de compañías, amistades y conversaciones, ¿no? Entonces, todo eso va creando tu realidad, porque todo eso va manteniendo o creando un tipo de vibración, ¿no? Más alta o más baja. Al crear una vibración más alta, tenés como ciertas sincronicidades y cierta fluidez en la energía, en donde se hace también más fácil, si uno es coherente, que las cosas se vayan plasmando. Por cómo todo esto tiene mucho que ver con lo que, con el famoso cambio energético a partir del 2012. Estoy dando así como titulares, vieron que les dije que eran miles de horas de charla y de explayarse mucho más en cada uno de estos temas, pero yo quiero hacerles una especie de resumen. Obviamente vieron que estos videos de Crayon luego salen gratuitamente en YouTube. Lo que pasa es que sale la canalización, que capaz que duró media hora, 40 minutos como mucho. No salen las presentaciones, que ya no las hace Crayon, las hace Lee Carroll o las hace la gente que no está canalizando, sino que está compartiendo tanto resúmenes de otras veces que han canalizado, como también sus propias investigaciones de muchas cosas, porque en este caso, por ejemplo, Lee Carroll habló muchísimo de ciencia, ¿no? Entonces, como dice, ustedes vienen a un evento espiritual y dicen, qué pesado, va a hablar de ciencia, no me gusta, y él dice que bueno, que sí, que la ciencia y la espiritualidad están totalmente unidas, y bueno, que ese también va a ser, creo yo, como un puente de transición, porque venimos de una mentalidad en donde el paradigma de la ciencia está tan valorizado que a veces es difícil pasar directamente a la resonancia, es decir, yo no lo entiendo científicamente, pero me resuena que sí existe un campo cuántico, o me resuena que Dios está dentro de todos y cada uno de nosotros. Todo esto, hay gente que lo puede hacer ese salto de creer en la ciencia o no tenemos un intermediario religioso y sin embargo yo lo empiezo a sentir en mi corazón, estos nuevos enfoques sobre la vida. Pero hay gente que necesita esa transición de una forma un poquito más lineal. Entonces, si viene alguien que es científico y te dice, bueno, sí, están demostrándose científicamente tal y tal ideas que en principio parecían como informes totalmente, bueno, canalizados y demás, como una cosa que podría ser mística o desconocida para la ciencia, está viendo de a poquito la conexión para, creo yo, también para esas personas que necesitan que haya un puente que una esos dos mundos un poquito más, ¿no? ¿Qué más? Había como una sensación de que ya no podemos seguir debatiendo las personas. Ellos siempre dicen, las personas que están acá ya son almas viejas, si no, no llegás ahí. O sea, no te tomás la molestia de organizar. Yo, por ejemplo, me fui a Buenos Aires para eso. Tenés que tener ya cierta certeza de que esa información... no estás dudando de si la persona hace que canaliza, pero es mentira. O sea, hay cosas como que ya vamos a seguir avanzando, ¿no? No vamos a detenernos en esos primeros escalones, digamos. Y uno de los temas que ellos plantearon como que ya hay que empezar a dar un poquito más por hecho es el tema de la reencarnación y de la muerte. Entonces, bueno... Dicen que también que en esta nueva energía está muy fuerte los niños que están naciendo, como que se va a empezar a ver cada vez más los niños que están naciendo y no olvidando sus reencarnaciones anteriores. Pero no solo esos niños que vienen y dicen, yo sé que viví en la India y me mataron, y entonces va y se saben los nombres de las calles. De eso ya había información, ¿no? de algunos niños, algunas personas que se acordaban de nombres, detalles de una vida pasada en concreto. Bueno, lo que está hablando es que los bebitos nazcan como casi caminando. Mostraron un video en donde hay un bebito recién salido de la panza en la enfermería, ¿no? Donde lo están limpiando y se agarra así de las manitos de la enfermera y empieza a caminar. Entonces estaban contando cómo eso es algo que el ser humano tarda un montón en volver a caminar, tarda un montón en volver a hablar, tarda un montón en aprender un idioma de su país. O sea que hasta que estamos más o menos fuertes como para empezar a activar nuestra misión de vida, nuestro propósito, ya pasaron, 18 años, por decirlo así, ¿no? Más o menos que estemos preparaditos para físicamente y es como que ahí es muy lento, ¿no? Y mientras que en otros lugares, bueno, y después hasta que recordamos, a veces llegamos a los 50 años, hasta que realmente recordamos en un nivel interno, ¿no? De cosas de sabiduría de otras vidas y demás. Entonces, bueno, estaba como esa idea de que ahora vamos a empezar a nacer los seres humanos, no recordando exactamente los detalles de las vidas pasadas, pero sí como que no se nos borre la experiencia adquirida, como si fueran los registros akáshicos, que es ese registro de las vidas pasadas, mucho más consciente. Entonces naces y, bueno, inmediatamente es como que no olvidaste cómo caminar, no olvidaste hablar, no olvidaste tu sabiduría. Entonces decían que eso iba a ayudar a que no haya más guerras, porque dice, el ser humano va a la guerra, la pasa pésimo, lo matan, lo torturan, ve miseria, ve atrocidades, pero lo matan y cuando vuelve a nacer se olvida de esa experiencia. Entonces cuando es grande cree que otra vez esa es la solución para un conflicto y vuelve a ir a la guerra, porque se olvidó de que en su vida pasada había vivido una guerra y no había servido para nada más que para el horror, ¿no? Entonces decía que cuando los seres humanos vamos a empezar poco a poco a recordar las experiencias de vidas anteriores, vamos a decir, no voy a hacer la guerra. Si ya 3, 4, 5, 10 vidas antes mi solución fue ir a la guerra para resolver los conflictos y evidentemente me acuerdo que no sirvió para nada y que la pasé fatal, ¿no? Vamos a ver, eso es lo que ellos, digamos, vaticinan, esta sensación de que va a haber menos olvido de los niñitos que van naciendo. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Lo de la reencarnación, como darlo ya un poquito por, como que ya está, vamos a partir de esa base de que somos almas y que reencarnamos para poder empezar a profundizar en estos temas. Por lo menos el enfoque de ellos está muy basado en eso. Y la otra cosa era empezar a hablarle a los niños de que realmente el día que moramos, ya seamos padres, abuelos, tíos, no sé qué, que no se preocupen, que nosotros vamos a seguir estando a su lado y cuidándolos, que la energía no va a morir, que va a morir solamente el cuerpo. Y bueno, esto yo creo que hoy en día, aunque parece capaz algo no tan novedoso, tan complicado, en el día a día yo noto muy poca gente que le habla a los niños de la muerte de una forma linda, ¿no? Es como, no los llevan a los velorios, cuando hay una situación de muerte están todos como en un drama, y entonces el niño dice, esta persona que falleció ya no existe más, no sé qué, todo terminó, es todo terrible. Bueno, es todo una educación y es todo una filosofía que ese es un poquito el mensaje, ¿no? Empecemos a trabajar desde los niñitos a explicarles un poquito más que la muerte no existe, ¿no? Cada uno con sus palabras, cada uno con sus tiempos y su manera, pero como empezar a mover un poco ese tema. A mí me parece también muy importante, es una de las cosas que yo tengo en mi lista de temas para trabajar en los talleres, pero es un tema que cuesta entrar, es un tema que es un gran tabú y a la gente en general no le agrada, prefiero hacer otra cosa, prefiero venir al taller que vamos a hacer la danza y recuperar el femenino antes que venir a un taller que vamos a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque está asociado con todo ese miedo y esas cosas terribles de muchos años. Hay un mal encare, digamos, de este tema, ¿no? Bueno, Ser dice, la muerte no existe, solo es cambiar de forma. Claro, pero viste que a veces nosotros lo decimos y todo, pero en el momento en que pasa algo, te sale como el viejo paradigma y te angustiás o te asustás o expresás, digo, ante los niños, ¿no? Como no lo tenemos hecho tan en el cuerpo como para hablar con los niños en una forma general. Puede ser nosotros los que vamos despertando, le hablamos a nuestros hijitos de una forma un poco diferente, pero si vos ves, qué sé yo, si yo veo a mi hija con todo su grupo de amigos, no sé qué, les da mucho miedo hablar del fallecido, les da mucho miedo, o en su casa nadie les habla, no, yo creo que es un tema para trabajar un montón. Bueno, entonces era un poco eso. Otro tema que fue muy lindo y que yo creo que es así, y todo también, mucho lo hablamos, pero bueno, cada vez uno lo empieza a sentir, no solo a entender, a escuchar de otra persona o a leer, sino que empieza a venir de adentro el mensaje, que ellos lo llaman apreciación, sería el agradecimiento, ¿no? La pareja que canalizaba al casar, no canalizando, sino cuando estaban conversando, ellos dijeron que les veían varios temas muy importantes, ¿no? El tema este del agradecimiento, ellos decían una frase que es cuando les sucede algo que les gusta, la fórmula es decir, gracias, tráeme más de esto, ¿no? Como una reafirmación de que estás valorando esa experiencia, ese momento, ese regalo, esa, no sé, lo que sea de la vida, y que vos de alguna forma lo agradeces tanto que decís, sí, sí, me encantó, dame más, ¿no? Eso empieza desde que te levantás a la mañana y abrís los ojos, decían ellos, traten de pensar en 6 o 7 cosas o 10 por las cuales empiezan el día con ese corazón agradecido. Tanto pude dormir bien, tengo una hermosa cama, mi casa está en una temperatura agradable para que yo haya podido descansar, ahora me voy a levantar y voy a desayunar con mi familia, o voy a desayunar, tengo la suerte de poder tomarme un café, un mate, no sé cómo valorar esas pequeñas cosas para empezar ya con esa vibración. Es una cuestión de vibración, ¿no? Y bueno, y es precioso el tema ese de acordarnos, porque vivimos en general bastante en el otro polo, que es el de la queja y el del reclamo. Estamos un poquito, no solo que es desagradable estar con una persona que se queja todo el tiempo y eso no, es tóxico, o nosotros mismos estar siempre viendo el medio vaso vacío, sino que, bueno, es lo que hablábamos antes, vibracionalmente, no es lo mismo el campo energético que se genera alrededor nuestro o nuestro hogar. Cuando nosotros nos estamos emocionando y agradeciendo por lo que sí tenemos y por todo lo bueno que aparece en nuestra vida, que cuando estamos anclados, digamos, en lo que nos faltó, lo que no es de nuestro agrado, y expresándolo y tirando, digamos, esa energía de la queja y demás. Bueno, eso fue algo también que trabajaron ellos. Y la otra cosa que trabajaron, que fue algo general, me parece, del fin de semana, es, por ejemplo, el de despertar de la conciencia asociado a abrir el corazón. Todo el tiempo ellos hablaban mucho de abrir el corazón. Abrir el corazón tiene que ver un poco con dejar de dudar y de mentalmente querer desconfiar de todo, querer, ¿no? Porque en cuanto a ellos, por ejemplo, que canalizan, hay gente que puede haber ido ahí diciendo, ay, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Lo inventan ellos? ¿Qué tipo de ser canalizan? ¿No? Tratás como de mentalizarte todo y te perdés el hermoso mensaje. Entonces ellos decían, bueno, a los que no creen mucho, vinieron acá porque alguien los trajo, están muy convencidos, les pedimos que nos den una chance y que abran el corazón. Entonces, a partir de ahí fue como el comienzo de las charlas y demás, pero a partir de ahí se hizo mucho énfasis en la importancia de andar con el corazón abierto para despertar nuestra conciencia. Otra cosa que era muy importante y tenía que ver con que muchos descubrimientos que van a pasar y cosas que si me da el tiempo lo contaré, si no la semana que viene lo contaré, tiene que ver con la intuición. Ellos decían que nuestro yo superior o nuestra alta conciencia, mega conciencia, es en realidad nuestra parte sabia, nuestra parte que nos va a ayudar también en ese despertar y nos va a ayudar a descubrir, por ejemplo, descubrimientos tecnológicos o de la medicina y demás, o de la física cuántica, que va a llevar a que nuestra vida sea completamente diferente, pero van a venir por medio de la intuición. En realidad yo me quedaba pensando cuáles de los descubrimientos no han venido de la intuición, ¿no? Y bueno, y la forma entonces de conectar, por decirlo así, con nuestro maestro interno, nuestro yo superior, nuestra supramente o megamente, no me acuerdo cómo le llamaban ellos en inglés, tiene que ver con escuchar nuestra intuición. Escuchar nuestra intuición tiene que ver con tener el corazón abierto, pues yo tengo el corazón cerrado, la vocecita de la intuición no se escucha. Si abro el corazón, soy amor, estoy abierto, confío en mis sentimientos, ese es el mundo más cercano al ser y a la intuición. Eso me pareció precioso, digo, son todas cosas que parecen simples y consabidas, pero que, bueno, lo bueno de estos lugares en donde estás tantas horas, donde hay gente con compañeros, ¿no?, de evento con tan linda vibración y gente adelante en el escenario con tan linda vibración, es que te ayuda de no solo entenderlo, sino a meterlo en el cuerpo, ¿no? Lo que yo hablaba a veces de estas cosas que son vivenciales, pero que te tiene que caer la ficha en un nivel vibracional y casi físico. Yo sentí cosas muy físicas durante el fin de semana. Digo, es fuerte estar en una experiencia también con tanta gente. Bueno, me queda poco tiempo, así que no voy a poner más música. Creo que la música que pasamos era una buena muestra de Luca Cervetti, espectacular, me encanta. Después estuve viendo algunos videos de él y me encanta también lo que él habla y lo que transmite. Si vieran mis apuntes, he hablado los cuatro primeros renglones de dos carillas que tengo acá anotadas para hablar con ustedes. La mega conciencia, acá tenía anotado lo del yo superior, es la mega conciencia. Y bueno, esto se llamaba el Stargate y hemos trabajado invocando ángeles, maestros ascendidos y familia estelar. Espectacular. Con la intención, eso es otra cosa que quería remarcar. Está, digamos, cada vez más fuerte la idea de que nosotros trabajamos con la intención. La gente que hacemos terapias manuales, como puede ser el Reiki, el cráneo sacral, las cosas que hago yo, mismo el chamanismo, siempre se nos está educando para trabajar desde la intención, porque la intención es lo que yo digo, que cuando uno es chiquito y ve las películas de los magos o las historias de los magos, decís, ¿qué será la magia?, ¿no? Y yo ahora de grande me voy dando cuenta o siento que la magia es la intención. O sea, nosotros con nuestra intención energética abrazamos o pedimos o invocamos o sanamos de una forma que es, digamos, mágica, porque no tiene que ver con una mecánica, tiene que ver con tu, como decirlo, que la intención es que sería como tu deseo, tus ganas, pero a la vez no parte desde el ego, ¿no? Parte desde el alma, desde el corazón. Son cosas muy lindas, son cosas para desarrollar y para tratar de sentir uno adentro que fueron para mí como refuerzos de cosas que yo vengo sintiendo todos estos años. También empezaron con el tema de la palabra Namasté, que yo cuando hice Alma y Vida en el 2015 conté una vez mi experiencia en Capilla del Monte, que ya voy por el sexto viaje, pero en mi primer viaje tuve sueños muy especiales con mensajes, y uno de los sueños era levantarme a la mañana con la palabra, o sea, una de esas noches con sueños especiales, uno de ellos fue levantarme a la mañana con la palabra Namasté, que yo no sabía lo que era. Esto fue en el 2010, diciembre del 2010, ¿no? La última semanita, supongamos 2011, ¿no? pero yo realmente no tenía, como hoy en día todo el mundo pone, ¿no?, Namasté y demás, yo no sabía lo que era. Lo había escuchado alguna vez, pero no tenía mucha idea lo que era. Y bueno, ellos hablaron de Namasté. Porque yo cuando me levanté lo anoté y dije, esto debe significar una síntesis de una forma de filosofía de vida, por decirlo así, una forma de conciencia. La palabra Namasté simboliza, sintetiza como la nueva forma de entendernos, que es el Dios que vive adentro mío, honra, respeta y ama al Dios que vive adentro tuyo. Entonces es el concepto, bueno, del prójimo y de amar a uno mismo como amar al prójimo, pero también el concepto de que sabes que Dios está dentro de todos nosotros, uno por uno, y no es ese Dios que está en el cielo con la barba blanca. Entonces involucra un montón de cosas en esa sola palabra. Eso ellos también lo trajeron a colación. También hablaron del Ho'oponopono, que yo todavía no lo he estudiado, pero ya se han dado sincronicidades que en una semana 3 personas me hablaron de esto, así que creo que es una señal de que lo tengo que estudiar. Y estoy... Bueno, me están diciendo que tengo que cerrar, chicos y chicas. Estoy viendo en mi lista todo lo que me quedó por compartir, así que lo buenísimo es que me queda un montón de programas por delante para seguir de a poquito. Hoy comentamos bastante de mis actividades del mes, entonces se fueron varios minutos. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado en el chat. Muchas gracias, Eva, por la operación. Saludos a todos. Nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene a la misma hora por Mantra FM con Alma y Vida. Soy Flor Pérez Taguada y ha sido un placer compartir con ustedes esta hora.